Hola, buenas tardes, noches, bienvenidos a la tercera emisión del programa El Cielo desde un Cubo, Infoprisión Radio. Soy Gilan y estaremos hasta las 9 de la noche. Antes de comenzar, quiero recordaros que este viernes estará Jorge en el 107.0 con un nuevo programa, con un entrevistado, al cual pues pertenece al mundo creativo y merece toda nuestra atención. Bien, en unos segundos arrancamos. Vamos a dar comienzo a esta nueva emisión. Recordaros que son las 8 y 3 minutos y estaremos aquí hasta las 9 de la noche. Comenzamos ya nuestro repaso a las noticias que ha acontecido durante la semana en el ámbito jurídico penitenciario. Destaco pues una noticia que viene de la página del Derecho Penitenciario del Colegio Ilustre de Abogados de Pamplona, en el cual el titular es Jubilados entre rejas. La cárcel de Jaén cuenta con más de 700 internos, 12 de ellos tienen más de 65 años. Todos están cumpliendo condena por malos tratos o por delitos de sangre. Su presencia en la prisión demuestra que es el falso, el mito que dice que se sale de la cárcel cuando se alcanza una determinada edad. Eso es verdad. Todos los jubilados entre rejas son penados, es decir, sobre ellos pesa una condena firme dictada por un tribunal de justicia. En la mayoría de los casos están aquí por violencia contra la mujer o crímenes de sangre, explica Manuel Martínez Cano. El perfil de los 12 es muy similar, personas que no eran especialmente conflictivas y que carecían de antecedentes previos, pero que en un momento de sus vidas cometen un delito que causa una extraordinaria alarma social. De todos modos, la edad no garantiza abandonar la cárcel. Lo que la norma establece para la excarcelación es que haya cesado la capacidad criminal del interno o que sufra una enfermedad grave incurable. En la cárcel todos llevan una vida muy tranquila, no dan problemas y casi siempre están en el módulo de enfermería. Allí reciben tratamientos médicos adecuados para paliar los achaques propios de la edad de estos jubilados entre rejas. Pues es cierto y era una de las cosas que a mí me chocó bastante al conocer la cárcel por dentro. Yo pensaba que la edad penal máxima eran 75 años, ahora no recuerdo exactamente, y me chocó muchísimo la atención de que veía gente muy mayor, y no hablo de un caso aislado, sino había muchas personas pues, de edad muy avanzada, de 80, 82. Aquí en este artículo viene recogido pues para, digamos, contradecir ese mito que continuamente están saliendo mitos de la cárcel, ¿no? Pues hay un ejemplo de esa falsedad que dice de en la propia prisión de Jaén hay una persona con 81 años, cumple una condena de más de 18 años. Han intentado recurrir al juzgado de vigilancia penitenciaria y en estos tres últimos años y todas y cada una de las peticiones han sido denegadas. Alegan, pues claro, su avanzada estado de edad y una salud un poco deteriorada. Pero vigilancia penitenciaria se lo deniega a la salida de prisión. Pues ahí queda para seguir haciendo reflexiones sobre el sistema que tenemos, ¿no? Otra noticia, pues bueno, esto tiene un carácter, digamos, casi social, pero bueno, ordenan la disolución de los Latin Kings, condenan a 4 años de cárcel a su fundador. La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a acordar la disolución de los Latin Kings en la Comunidad de Madrid, ya condenada a 4 años de cárcel a su fundador, alias El Padrino. En la sentencia se condena al Padrino, que se encuentra en prisión por un delito de violación, como dirigente de la organización Latin King, mientras que los otros dos cabecillas, el Príncipe y la Madrina, han sido condenados a 3 años y medio y 2 años de prisión, respectivamente. La Audiencia madrileña ha adoptado esta decisión tras repetir el juicio a los miembros de esta banda latina, que fue anulado por el Tribunal Supremo en el 2009 por considerar que se le había vulnerado derechos de los procesados. Yo personalmente conozco, bueno, los conozco a los tres, los he tratado, y especialmente con la que he mantenido una corta amistad, vamos a decirlo, un intercambio de palabras y tal, ha sido a la chica, ¿no? La chica en todo momento se declaraba inocente de todo esto. Ahora vamos a pasar a otra noticia, que quizás pues es una noticia, no es directamente de las cárceles, pero bueno, es como si fuera una cárcel, pero casi, vamos a decir, una cárcel, vamos a llamarla casi Guantánamo, ¿no? Son los centros de internamiento de inmigrantes que hay en las distintas ciudades, y en especialmente, pues bueno, los que conocemos Madrid, sabemos dónde está ubicado este centro de internamiento para extranjeros, ¿no? Entonces hay un informe de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el cual no deja bien parado este gobierno lo que a centros de internamiento de extranjeros se trata. Secretismo, ausencia de datos, silencio, falta de transparencia, son las condiciones que rodean estas instalaciones que, aunque no lo son, se asemejan demasiado a las penitenciarías, con el agravante de la impunidad, de las denuncias de violencia, del trato racista que insiste haber recibido quienes han pasado por el Guantánamo español. Es tremendo, ¿no?, que se denomine así a un centro de internamiento. O sea, gente en los cuales no han cometido ningún delito, solamente que son pues, ilegales a nivel administrativo, tengan que pasar un verdadero tormento, ¿no? Sigo. Las irregularidades que se han detectado se refieren a los siguientes aspectos: condiciones de las instalaciones, acceso a prestaciones sanitarias y sociales, irregularidades en materia de procedimiento y tutela judicial efectiva de las personas internadas, y denuncia de torturas, malos tratos y otros abusos cometidos por los agentes de seguridad del centro, ¿no? Pues yo creo que es bastante también sangrante este tema, ¿no? Habría que hablar y habría que intentar a ver si se puede cambiar algo de ello, ¿no? Ahora viene otra noticia que, bueno, quizás esto nos puede pasar a todos. Ya no, ya creo que estamos más concienciados, ¿no? Pero bueno, detenido un motorista por cuadriplicar la tasa de alcohol. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico detuvieron el pasado 20 de febrero a una persona por un delito contra la seguridad vial, al superar en más de 4 veces la tasa de alcohol permitida. El detenido es un varón de 56 años de nacionalidad española. El conductor resultó ileso en el accidente y presentaba síntomas evidentes de estar bajo las influencias de bebidas alcohólicas, por lo que se procedió a realizarle la correspondiente prueba de alcoholemia, dando un resultado positivo, ¿no? Podría ser condenado a una pena de prisión de 3 a 6 meses o realizar trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, a la privación del derecho a conducir vehículos a motor, ciclomotores, por un tiempo superior de 1 hasta 4 años. Sabemos que ahora el hecho del alcohol se paga caro. Seguimos. Viene ahora mismo otra noticia que quizás la destaco por el calado que tiene, ¿no? El preso tarra más antiguo saldrá de prisión en abril. José María Sagarduy, alias Gancha, tras haber permanecido 30 años y 9 meses en prisión por diversos delitos, pues ahora en breve estará en las puertas de la libertad. Este hombre pues cometió el asesinato de un policía municipal y también acabó con la vida de un falangista. Todo esto pues en los años 70, a finales de los 70, concretamente en el año 78. Aglutina tantos años de prisión, ya que, como todos conocemos, digamos, estos delitos estaban acogidos al código del año 95, en el cual se redimía, pero él, pues, ha, ha creado pues en el interior de prisión pues huelgas, broncas, agresiones y amenazas a funcionarios. Y el 6 de marzo del 93 intentó una fuga desde el centro penitenciario de Granada. Todo eso, pues claro, se le va sumando hasta que ya pues, le toca la libertad, ¿no? A la vez que él, su compañero también de organización o de banda, pues también saldrá en libertad. Parece ser que ambos pues no han hecho caso a las medidas, digamos, de reinserción proclamadas por el gobierno y ni siquiera han hecho un acto de un amago de arrepentimiento, ¿no? Este Sagarduy es el culpable, entre comillas, de que el dirigente Arnaldo Otegi pues se sentara en el banquillo por un acto, digamos, de homenaje hacia él, en el crecimiento del terrorismo, ¿no? Otra noticia también, este no tiene nada que ver con el Etarra, este es el preso común más antiguo de España, pleitea en el Supremo para tratar de salir de la cárcel antes del 2021. Miguel Francisco Montesneiro, considerado el preso común más antiguo de España, al estar enlazado condenas desde hace 35 años, se encuentra en la espera de que el Tribunal Supremo decida la admisión o no a trámite de su recurso sobre la contabilidad de más de 30 años de prisión con el fin de no poder salir de la cárcel. Pese a no tener delitos de sangre, lleva desde el 76 sin acceder a libertad. Este interno pues aglutina diversos motines, fugas, etc. Y entonces, pero claro, choca mucho que lleva el interno 35 años y que no ha disfrutado de la libertad. Y luego, para terminar, quiero hacer un poquito de énfasis con los dos acontecimientos que ha pasado a lo largo de la semana, que han sido la muerte de los dos internos en diferentes prisiones, una en Topas y otra en el Puerto 3. La del Puerto 3, pues bueno, aunque es también muy reciente, pero tengo los datos de la prisión de Topas, y es un preso de 32 años que se hallaba recluido en la cárcel de Topas. Se lo encontraron por la mañana, a la hora de hacer el recuento, pues se lo encontraron muerto en la cama. Enseguida se baraja la hipótesis de que sea, pues como todo, pues un abuso de drogas, ¿no? Este interno pues llegó procedente de Canarias y hablaban de que era conflictivo y con problemas con problemas sociales, ¿no? Pero bueno. Ahora rápidamente vamos a pasar a poner un tema y seguimos, pero rapidísimamente, para contar quizás otras noticias con cierto carácter, aunque yo lo denomino de sociedad internacional. Vamos a poner un tema, a ver si os gusta. Allá va. Sin más tiempo que perder, son las 8 y 17 minutos y voy a dar un repaso así muy rápido de unas noticias que se me quedan aquí, pero pienso que tienen su cuestión, ¿no? Habla sobre, ahora se acaba de celebrar los 30 años de la intentona golpista y pone la vida de los principales implicados en el 23F, ¿no? Después de la intentona golpista. Sabemos que los tres principales cabecillas, Tejero, Armada y Milán del Bosch ya falleció. Tejero y Armada, pues, gozan de buena salud y están libres. Es curioso, digamos, por una condena por golpe de Estado en esos años y tal, bueno, pues resulta que el general Armada fue indultado por razones de salud, salió de prisión en el año 89. Hoy en día todavía vive Armada. Milán fue puesto en libertad el 1 de julio del 90, él sí falleció, y Tejero fue condenado a 30 años de prisión, y este ha sido el que más tiempo ha estado, 15 años, ¿no? Ha estado preso, de los cuales los tres últimos los pasó, digamos, casi clandestinamente en tercer grado, ¿no? En régimen abierto. Cada uno disfruta de una vida muy, muy tranquila, tanto Tejero como Armada alternan sus residencias de verano con sus casas de Madrid y les da tiempo pues para pintar y para disfrutar de la vida. Curioso, ¿no? El PSOE pide 3 años de cárcel y de 8 de inhabilitación para Camps en el caso Gürtel. Todos conocemos el caso de los trajes del presidente de la Comunidad Valenciana y esta es, digamos, como se el Partido Socialista Valenciano se presentó como acusación particular y solicita 3 años de prisión, 8 de inhabilitación y una multa de 46.000 euros. Luego, pues, 1.5 años de cárcel para el alcalde de Pielagos por un delito urbanístico. Pues ahí queda la sentencia, o sea, ahí queda, digamos, la petición, ¿no? 1.5 años de cárcel para el alcalde, después de lo de siempre que está pasando en los distintos ayuntamientos, que es la recalificación de terrenos, ¿no? Que misteriosamente luego todos son beneficiosos. Y luego a la crónica internacional arrancó con que una noticia que me choca mucho, que es China elimina la pena de muerte para 13 delitos económicos. China es un país que necesita hacerse un lavado de imagen cara al exterior. Anualmente dice que son entre 3.000 y 5.000 ejecuciones al año. Y ahora pues hay unos eximentes, pues que los mayores de 75 años quedarán exonerados de la pena capital. También se librarán de la pena capital los delitos de fraude en la devolución de impuestos para la exportación, en la falsificación y en venta de facturas y en el robo, ¿no? Es algo increíble. Y luego, pues aquí, una noticia así ya para finalizar y pasar al Facebook rápidamente. Ratzinger, el actual papa, acusado ante la Haya de ocultar los abusos sexuales. Pues el Tribunal Penal Internacional de la Haya tendrá que decidir si se abre una causa contra Benedicto XVI por posibles crímenes contra la humanidad, tras recibir una denuncia presentada por 2 abogados alemanes. Los demandantes pertenecientes a la organización Universal Life, considerada una secta en algunos estados, presentaron el escrito. Pues realmente es lo que acontece, ¿no? Otra de las noticias que a mí me causa, bueno, tiene un toque, aunque claro, es triste y lamentable, ¿no? Condenado a 25 años de cárcel un joven musulmán que amenazó a los guionistas de South Park, esos dibujitos que se echaban antiguamente en Antena 3 a las 2-3 de la mañana, ¿no? Pues eso ha sido condenado en Estados Unidos, pues por animó a los yihadistas a atacar a los guionistas por un episodio en el que aparecía el profeta Mahoma disfrazado de oso. Y luego ya la última noticia es asesinado en Letonia por hacer ruido al comer palomitas mientras veía Cisne Negro, ¿no? En un cine de la capital, en Riga, uno de los cines con más capacidad de la capital letona, donde un hombre de 43 años fue asesinado por su compañero de butaca. Parece ser que le molestaba bastante el ruido y al terminar la película, pues sacó su arma y le mató. Lo más anecdótico de ello es que es policía y tiene un doctorado en derecho por la Universidad de Letonia. Pues realmente hemos terminado la parte, digamos, de noticias y vamos a pasar al Facebook de la página de Infoprisión. pero primeramente quiero deleitaros con un tema bastante bueno, a mí me encanta particularmente y espero que os guste a todos vosotros. Aquí va. Bueno, vamos a pasar a comentar un poquito el Facebook de la página nuestra de Infoprisión. Son noticias que han ido pasando a lo largo de la semana y quizás la que más destaco, pues es una noticia muy extensa y vamos muy mal de tiempo y entonces pues he resumido a grosso modo. Intentaré colgarlo en por si alguno no lo había leído, en el foro, ¿no? El titular dice así: la cara poco humana de la justicia. No van a contar, ¿no? No es sencillo encontrar una persona que no haya ido al juzgado en alguna ocasión por un accidente de tráfico, un conflicto laboral, un divorcio, a realizar cualquier gestión o a declarar en un juicio. El trato que recibe el ciudadano en esas situaciones a menudo no es solo burocrático y frío, sino en ocasiones hasta despectivo. La justicia es un servicio público más, pero sigue apareciendo como el trasnochado y deshumanizado tras 30 años de democracia, ¿no? Las explicaciones a ese trato que recibe el ciudadano hay que buscarlas en la anticuada organización de los tribunales, sus rígidas estructuras y el boato judicial. La ciudadanía se queja cada vez más del trato que recibe. El derecho a la justicia agrupa conceptos como el trato recibido. Las quejas aumentaron en un 16%. La puntualidad en las actuaciones judiciales se quintuplicaron. El incumplimiento del deber de identificación de los funcionarios se multiplicó por 10. La información sobre las suspensiones de juicio, las condiciones de los juzgados y el pago de indemnizaciones a testigos o el horario de atención al público. El Poder Judicial constata en su memoria del 2008, 2009 y 2010, de momento no hay memoria, su preocupación y recuerda que por primera vez los ciudadanos se quejan más por la falta de atención que por la endémica lentitud de la justicia. Más de 7.000 quejas por desatención no es nada comparado con los millones de usuarios que acuden cada año a los tribunales, viene a decir el Consejo General del Poder Judicial. Pero esta apreciación no resta valor a la llamada de atención que subyace en estas quejas. Y destaco quizás aquí el comentario que dice Pablo Llarena, presidente de la Audiencia de Barcelona y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la organización mayoritaria entre los jueces españoles. Quita hierro las quejas y recuerda que las encuestas revelan que el 68% de los usuarios de los tribunales dice sentirse bien tratado. Pues no sé en qué quedamos. De todas maneras, se están agarrando una memoria de casi hace, no casi, 2 años y medio, 3, ya han pasado. Me gustaría saber el desglose del 2009 y, por supuesto, del 2010, que seguro que estará en el horno. Pasamos a otra de las noticias del Facebook. Dice así: condenado a 7 años de cárcel por dejar hemipléjico a un joven que confundió con otro. Un joven ha aceptado este jueves en la Audiencia Provincial de Valencia cumplir una pena de 7 años de prisión por agredir a otro con una barra de acero y dejarle hemipléjico. Le confundió con otra persona que le había robado un mes antes. Se ha llegado a un acuerdo de sala, ya que el fiscal pedía 11 años, ha quedado en 7 años. Y, pues claro, destaca el hecho del, digamos, el atenuante, ¿no?, que la defensa, y además aceptado por el fiscal. La disminución de la pena, ya que las partes han contemplado que el acusado sufría en el momento de los hechos una disminución de sus capacidades intelectivas y volitivas por la ingesta de alcohol y drogas. Lo confundió con otra persona, como consecuencia de las lesiones causadas, ha indicado que su cliente no podrá acabar la carrera de arquitectura y necesitará atención permanente por parte de la familia. Un hecho desgraciado y un hecho muy duro y triste para todos nosotros. Y aquí tengo ya la última noticia. Dice, piden 10 años de cárcel a un narco que se hacía pasar por Guardia Civil. La Fiscalía reclama penas que suman 24 años de cárcel para cuatro jóvenes acusados de vender éxtasis, cocaína, bla, 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 en un bar en Calvia. El principal acusado, para quien el Ministerio Público pide 10 años de cárcel, tenía en su poder una pistola y 12 cartuchos para la que no tenía licencia y una placa falsa de Guardia Civil. Bueno, pues a mí me resulta curioso. No sabemos la cantidad, pero claro, posesión de armas y la placa falsa de la Guardia Civil, solo tiene el fiscal una petición de 10 años. Yo he conocido gente que por bastante menos le pedían 13 años en prisión. Bueno, pues son las 8:28. Aún me puede dar tiempo a leer una última noticia de nuestro Facebook de la página. Que bueno, que es quizás una cosa también, un personaje que yo más que poco le autodenomino como siniestro, ¿no? Es Carlos Fabra, que ve un acto de cinismo la petición de cárcel para Camps por parte del Partido Socialista Valenciano, ¿no? Pues viene a decir eso, que es lamentable, un acto de cinismo la petición de 3 años y 8 de inhabilitación que solicita el Partido Socialista. Destaca quizás, que yo lo tengo aquí subrayado, según ha señalado Fabra a los medios de comunicación después de la celebración del pleno de la Diputación, tras ser preguntado al respecto, le parece un acto de cinismo sin precedente. Ya ha recordado que cuando era pequeño, él llevaba a los guardias municipales de Castellón sidra, un pollo o un pavo. Y lo hacían todos los vecinos de Castellón, porque era lo típico en Nochebuena. Era un regalo. Bueno, pues lo dicho, hemos terminado, digamos, la parte del Facebook, y vamos a pasar a la parte del foro, ¿no? Quiero abrir el foro, pues primero que nada relatando la noticia de en la parte de experiencias propias de Netton, ¿no?, que parece ser que ya se le ha suspendido la condena de 1 año y medio que estaba pendiente sobre él. Parece ser que ahora, claro, se debía de enfrentar. No he seguido muy de cerca su caso, pero parece ser que se podía encontrar metido en una amalgama de a saber qué es lo que podía haberle salido, ¿no? Y entonces, pues bueno, él se queja, y es cierto, ¿no?, de que claro, que sí, ha salido absuelto, digamos, ha salido, bueno, no absuelto, sino suspensión de condena, pero que claro, cabe que hay un montaje policial y judicial, eso es lo que dice él, ¿no? Entonces, quizás, pues bueno, le deseamos nuestra enhorabuena, y ya sabe que aquí estaremos, ¿no? Ahora quiero hacer, respecto al foro, ahora esta tarde nuestra forera más antigua, o la segunda más antigua, como es Raruto, hace una pregunta, que es quién decide sobre el tercer grado o la condicional. Pone una serie de interrogantes, y el que tiene el que tiene la máxima autoridad es el juzgado de vigilancia. Ese es el juez de vigilancia, es el que con su dedo te acepta como rehabilitado, reinsertado, y te concede el tercer grado, y por supuesto la condicional. Pero también es cierto que hay que estar pendiente siempre que recurra el fiscal. El fiscal es el fiscal de sala, el fiscal, digamos, que siguió tu caso, ¿no? Y efectivamente puedes recurrirlo y es curioso porque yo he conocido casos de compañeros que han estado en tercer grado, pero no han estado en tercer grado 3 días, se han tirado 2 meses, concedido por el juez de vigilancia, y le ha recurrido el fiscal y le han regresado. Y al cabo de 6 meses volver a conceder el tercer grado y ahí el fiscal ya no recurrió. Entonces es como una medida que si el fiscal recurre, digamos, mal asunto, ¿no? Seguimos con las cuestiones del foro y volviendo a Raruto, ha colgado un hilo muy bueno sobre una entrevista de un abogado. Merece la pena escucharla. Es Luis Bertelli y realmente quizás a nosotros no nos pilla, digamos, con oídos sordos, ¿no? Todo lo que dice asentimos con la cabeza, pero claro, hay que implicarse, se tiene que implicar más gente y se tienen que implicar los responsables, que vienen a ser las altas instituciones, como en este caso son los jueces, ¿no? Y ahora pues vamos a poner un tema que yo sé que a más de uno le va a gustar. Pues con vosotros, el barrio.
Si yo pudiera parar el tiempo, igual que paradito las olas del mar, yo pararía en todo momento aquellos ojos negros que no saben mirar. Sin remordimiento, sin saber amar.
Y en la isla ahí en la isla Baleares, ahí se me perdieron las alpargatas. Y mira cómo no la encuentre, ahí, ahí, se va a formar la zaragaba. Ahí en la isla Baleares se me perdieron las alpargatas.
Sesión de medio flamenqueo, vamos a pasar a seguir con los temas del foro. Creo que fue Capri, la forera que colgó el otro día un hilo sobre las tobilleras telemáticas para presos. Venía reflejado con un enlace sobre el diario de Burgos, y en el cual contaban que, bueno, que hay 14 reclusos, se supone que es allí en el CIS de Burgos, que están disfrutando del tercer grado con el dispositivo telemático. Particularmente, pues, dentro del artículo, claro, yo me lo he aplicado de que ha sido, de que ocurre allí en Burgos. Yo ya colgué una contestación, un post en el hilo este de las pulseras y relataba, pues, aquí en Madrid, en el CIS de Madrid, el sistema es parecido, pero cambia la hora. A ti te ponen, cuando te llaman de que te van a instalar el dispositivo telemático, ya está asignado que va a ir al tobillo o a la muñeca. Normalmente casi todos se lo ponen en el tobillo, y te lo instalan, y hasta el día que te dan la libertad incondicional, o en su defecto, si has metido la pata, si hay una regresión de grado, pues es cuando te la quitan. Pero aquí cuenta que para los permisos que tiene los fines de semana, los funcionarios, los encargados de la pulsera telemática, que son los funcionarios de prisiones y el departamento telemático, están para quitártela y ponértela. Y eso aquí en Madrid eso no ocurre, eso lo digo así. Yo personalmente estuve 20 meses con la pulsera atada a mi tobillo. Solamente me la quitaron 10 minutos porque, claro, en ese tiempo di un fallo, me llamaron, acudí al Victoria Ken, me lo revisaron, por supuesto, revisaron con lupa por si yo había estado hurgando, y simplemente, pues, el hecho de tenerla día y noche durante casi 18 meses como estuve hasta que me hicieron esa revisión, pues dio consigo a que los sistemas pues se ensuciaran y no emitiera la señal. Me la limpiaron, me la volvieron a poner, y el día que me dieron la libertad condicional, pues, tuve que pasarme allí, llevar el aparato que tenía en mi casa, mi presencia, mi tobillo, y me la quitaron. Pero nada de que te vas a la playa y, oiga, mire, que me voy a ir a la playa y, claro, bañarme con la pulsera. Bueno, imaginaos las caras que pueden poner. Yo nunca lo planteé, porque, claro, yo también preguntaba eso, y entonces los más veteranos que coincidíamos cuando íbamos a pasar una entrevista al mes, bueno, rellenas una ficha por si seguías trabajando en el mismo sitio, si hay algún cambio, y entonces yo les preguntaba, porque, claro, cuando se acercan las fiestas de verano y tal, pues había que saber qué hacer. Ponerte pantalones cortos y llevar ese manotreto pegado ahí al tobillo, pues la verdad que da bastante el cante, ¿no? Entonces, pues, es, en resumen, es eso. Luego, por todo lo demás, claro, una situación de vivir en un CIS, de ir a dormir y tal, a tener que dormir en tu casa, pues cambiaba bastante, ¿no? Como todo lo que acontece a cárcel, a penitenciaría y todo lo que huele a eso, te terminas hartando. Yo estaba ya deseando, y durante varios meses ya cogí vicio, porque no hacía más que tocarme el tobillo por la sensación esa de tener sujeto como esa correa, ¿no? Pero bueno, yo lo recomiendo a todos los que tengan acceso o que tengan posibilidades de colocarse una pulsera telemática. Yo se lo recomiendo porque la vida cambia bastante. Está sujeto a unas condiciones que siempre se puede dialogar y hablar con los funcionarios. Tu hora de entrada y tu hora de salida, el tiempo que tienes que permanecer. Y sobre todo, hago un énfasis en esto, cuando llega los fines de semana. Cuando llega los fines de semana, tú tienes que prever si no vas a dormir en casa, porque te obligan a pasar por tu casa. O sea, tú puedes llegar el viernes, el sábado, incluso el domingo, tú puedes llegar a las 5 o las 6 de la mañana, pero tienes que estar un número de horas estimado, vamos a decir, entre 4 a 6 horas debes de pasar. No es llegar, cambiarte e irte otra vez. Eso no lo admiten. Eso es un motivo de, por lo menos, de que te den un tirón de orejas. A la segunda te quitan la pulsera y no sé si hay una regresión o vuelves al sistema de tercer grado normal con tus fases y tal, ¿no? Entonces hay que andar con mucho cuidado con el tema de manipular y de intentar cumplir los horarios. Luego, pues disfrutas de cierta libertad. Los permisos puedes llegar y puedes hacer lo que te dé la gana, pero con tu pulsera anillada al tobillo. Bueno, pues hemos corrido bastante. Me he quedado casi ya sin contenidos para el apartado del foro y entraremos en... Son las 9 y 42 minutos y en breves minutos entraremos de lleno en el área de descanso. Os voy a dejar otro tema, pues creo que os va a gustar, así que todo para vosotros. Al área de descanso, y dentro del área de descanso he encontrado un hilo que me parece hay varios hilos, porque esta semana se han colgado bastante interesante. Está Pitufo, que de esta tarde ha puesto uno de reportaje del País sobre las drogas blandas. Nuestro forero Aro Rodríguez pues ha puesto las 7 preguntas sobre el 23F. También Pitufo, un artículo del País que es muy interesante, pero yo quiero hacer mención al centro de menores de nuestra forera Victoria. Se toca muy poco, se habla siempre de cárceles, pero existe una realidad que es la cárcel de menores. Disfrazado también, como viene a ser disfrazado en la cárcel de mayores, de rehabilitación, reinserción y tal, pues esto es lo mismo, ¿no? Son educadores, no son carceleros, son... se autodenominan educadores están detrás de los chavales. Entiendo también que la problemática de chavales de 18, 17, 20, 21 años pues es distinta a la que puedo a la que pueda tener un hombre mayor, una persona de 35, 40, 29 años. Suelen ser pues bastante bravucones y tal, pero claro, se emplean medios, pues se ha denunciado a varios centros de tutelados de prácticas de vejación, de tortura, de malos tratos. Y luego, pues quizás lo que más destaco, hay varias denuncias a un inspector del Defensor del Pueblo y es curioso, ¿no? Se denuncian al inspector del Defensor del Pueblo, se presenta en el hogar de Galapagar en marzo del 2010 y abre una investigación. Descubrió amarres y sujeciones en las camas y los chicos estaban medicados en exceso. Pues hombre, es bastante triste y lamentable que para reducir, para domar a chavales, pues tengan que emplear métodos, pues digamos, casi campos de exterminio, campos de internamiento, ¿no? Pero bueno, os digo echar un vistazo al hilo porque es bastante entretenido. Viene en el apartado de política, economía y sociedad. Hay varios muy interesantes y la verdad que está muy bien. Y bueno, pues quería, digamos, ahora celebrar un acontecimiento la semana pasada, y aún seguimos, ¿no?, consternados por el hecho de la, digamos, condena no esperada del marido de Raruto, pero estamos de celebración. Aparte de la de Netón, pues tenemos a nuestra forera más yogurina, más jovencita, que su chico pues ha quedado en libertad. Y pues les quiero dedicar a ambos, en especial a él, un tema muy cortito va a ser, porque no hay tiempo para más, pero muy, muy, muy significativo con lo que ella intentó pasar cuando le fue a ver para celebrar ese 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Esto va para ellos dos. Reitero mis felicitaciones a ambos y ya sabéis lo que os toca, a pasarlo bien y a disfrutar de la libertad. Y bueno, pues vamos a hacer ahora en el aire de descanso, pues he tomado nota de un apartado, muéstranos tu frase. Realmente hay unas frases que son buenísimas, ¿no? Destaco, por ejemplo, es curioso observar que casi todos los hombres y mujeres verdaderamente grandes son gente sencilla. Nadie más que nosotros tenemos la culpa de nuestros errores. Solo existe un problema auténticamente serio y es el de juzgar si la vida vale la pena ser vivida. Son frases casi como máximas, ¿no? Nadie puede volver atrás para escribir un nuevo comienzo, pero todos podemos empezar hoy a escribir un nuevo final. Esta está escrita por Peque. Muy interesante. Cuando las culturas chocan, desaparecen los seres humanos. También muy significativa, digamos, esta frase, ¿no? Celia nos pone otra que es: estoy tan acostumbrada a perder que cuando gano me enfado. Un poco lapidaria, pero también muy, muy interesante. Susi, el valor de las cosas no está en el tiempo que duran, sino en la intensidad con que suceden. Solo es posible avanzar cuando se mira de lejos y solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Ahí te digo, entrar aquí porque hay realmente frases muy, muy interesantes. Los amigos son la familia que nosotros mismos escogemos. Por más buena o mala que sea una situación, algún día cambiará. Celia, la verdad que son frases muy buenas. Y para terminar, tengo la de Victoria. Dime cómo son tus cárceles y te diré cómo es tu país. También una frase, pero muy significativa, ¿no? Vamos a pasar también ahora al área, digamos, cultural. Y he querido destacar, pues, los libros, ¿no? Las recomendaciones literarias. Desde luego, ahí, si nos tuviéramos que leer todos, estaríamos casi dos vidas. Pero bueno, destaco Celia, pues, El alquimista, de Paulo Coelho, La soledad de los números primos, de Victoria, Pitufo a sangre fría, de Truman Capote, y Patas arriba, de Eduardo Galeano. A sangre fría, de Truman Capote, muy buen libro, a mí me gustó bastante. En Los girasoles ciegos, El niño de pijama de rayas, muy buenas las dos aportaciones, puesto por Nines. Yara Hoyo, o Ahora yo, en el blanco, de Ken Follen, también está muy bien. El idiota, de Dostoyevsky, eso sí, Sil, El mono desnudo, de Desmond Morris, y luego Kafka, Un mundo feliz. Ya luego eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero la verdad que son unas aportaciones muy, muy buenas, ¿no? Sigo mirando libros para... Hay una cantidad de ellos impresionante. Y Los traficantes de información, se lo recomendaba Aro Rodríguez. El caballero de la armadura oxidada y Las orquídeas de Shanghái, ¿no? También viene recomendado por él. Y ahora, en un pequeñísimo, pequeñísimo intervalo de tiempo, vamos a pasar a la parte que hoy estamos casi de luto. Estamos, yo particularmente, creo que estamos muy mal. Real Madrid empató en Coruña. La liga nos pilla un poco lejos. Venimos a hablar de la quiniela. La quiniela que de momento seguimos pensando para la siguiente semana, porque esta, desde luego, no ha ido nada bien. El Barça acertó. El Atleti empató en casa con el Sevilla. El Español goleó a la Real Sociedad y nuestro Madrid, o mi Madrid, pues ha demostrado que quizás la liga se la ha puesto muy complicada. Así que vamos a centrarnos en ganar la Copa del Rey y en la Champions. Pero yo creo que la liga ya es casi del Barça, vamos a decirlo en un 70%. Es muy complicado. Yo doy siempre por ganado el partido del Bernabéu, pero son 4 puntos y para que pinche el Barça está muy complicado. Eso es lo que hay. Y pasamos a las recomendaciones tecnológicas que nos hace nuestro empollón del foro, que de nuevo hay que felicitarle porque ha colgado sus calificaciones. Y bueno, pues mis felicitaciones, porque no voy a decir de matrícula ni de sobresaliente, pero estás cercano ahí. Aquí Tifoso nos hace unas recomendaciones tecnológicas. La verdad que yo no las he probado, pero merecería la pena, ¿no? Ha colgado para escuchar música online 100%, legal y gratis, un enlace que mañana mismo me pondré en ello. Pone otro enlace que es web para escuchar música online según el estado de ánimo. Y luego pues nos hace una recomendación, llamada gratis de fijo a móvil para los clientes de Telefónica Movistar. Yo precisamente, después de leer esto, llamé a Telefónica porque yo no tenía activado ese sistema. Claro, Telefónica no te avisa, como es normal, a seguir ganando miles de millones de o cientos de millones de euros, ¿no? Pues muchas gracias, Tifoso, sigue con las recomendaciones tecnológicas, programa para convertir cualquier fichero o formato en PDF. Así que las dudas que tengamos, tanto Tifoso como nuestra forera Bulsara, rápidamente se meten en labor y nos asesoran perfectamente. Bueno, pues son y 58, nos quedan un par de minutos para despedir el programa y ha sido un placer. Nos veremos el lunes que viene y os lo recuerdo que este viernes vuelve a estar Jorge en el 107.0 a las 10:30 de la noche. No os perdáis la entrevista porque va a ser muy interesante, ¿no? Al entrevistado. Y nada más. Ha sido, repito, un placer y nos volvemos a ver el lunes que viene. Un saludo y hasta el próximo día. Nos vemos.
Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera.